Sigue en sintonía de Universo 94.9, porque a continuación te compartiremos el enfoque de especialistas de las distintas áreas de salud, su experiencia, noticias y entrevistas que te serán de mucha utilidad, sin duda alguna. Tu consulta sobre salud. Quédate y participa.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle a través del micrófono de Universo 94.9, Montserrat Bernal, dándole la más cordial bienvenida, agradeciéndole su compañía y su permanencia, si es que ya nos sintoniza desde hace algunas horas. Gracias por estar con nosotros y si apenas nos va sintonizándose, quédese conmigo, porque hoy tendremos una información bastante interesante que compartirle. Recuerde que este es el objetivo principal de Sin Duda Alguna, poder tocar los temas que nos aquejan en el cotidiano de nuestra salud y poderlo compartir con ustedes y en compañía de los especialistas poder también resolver todas las dudas posibles de ello. Así que quédese conmigo porque hoy se encuentra conmigo el doctor Juan Carlos Olivera del Cruz Roja y hoy hablaremos acerca de este mal que puede ser tan común, que puede ser que alguno de nosotros lo padezca muy constantemente y ya nos explicará el doctor el por qué pasan estas cosas, pero ¿le suena la amigdalitis? Quizás no como tal, este término que de repente llegamos con el médico doctor y nos dice, pues creo que traes síntomas de amigdalitis y nosotros abrimos los ojos lo más grande que puedes y es, ¿me voy a morir? Buenos días, doctor,
claro,
bienvenido.
Mucho gusto, buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Es un placer de nuevo estar aquí acompañándonos en este programa de radio. Y pues efectivamente, ¿no? Pero también hay veces que dentro de la consulta diaria, con la clínica, sobre todo la exploración, sabe identificar muy bien el origen propio de este malestar, porque a veces la gente igual llega sobre todo a la consulta automedicada. Es que ya pasé por mil y un medicamentos y ahora sí vengo contigo, ¿no?
Ajá.
Para solucionar el problema.
Pero dígame, doctor, ¿qué es la amigdalitis?
Bueno, yéndonos un poquito a las bases, porque a veces la gente también llega, es que traigo amígdalas, ¿no? Ok, sí, digo, todos nacemos con unas amígdalas, un par de adenoides como tal, pero como les digo, entonces, aclarando un poco la situación, porque también la desinformación suele ocasionar problemas en la interpretación clínica, ¿no? Entonces, sí trae las amígdalas, porque dice, es que traigo amígdalas, sí trae las amígdalas, pero están inflamadas. Las amígdalas son unas estructuras que se encuentran en las paredes de la faringe, ¿sí? El de la boca, en la parte posterior. Y la esencia como tal, al ser un tejido linfático, se encarga de resguardar hasta de alguna manera, entendiéndolo así, a los linfocitos, que son células de defensa. Y sabemos obviamente que la boca pues está en contacto con el medio externo, es un sitio contaminado y pues de manera primordial las defensas estarían ahí para actuar.
Lo que comúnmente llamamos y todo el mundo conocemos como las anginas.
Las anginas, así es. Tenemos varios pares de anginas, o bueno, de amígdalas como tal, en la parte de la estructura tanto del cuello como en la boca, y estas nos ayudan principalmente a defendernos. La enfermedad como tal de la amigdalitis generalmente viene acompañada con irritación de la garganta, que viene siendo la faringe. Entonces, podemos entender que una amigdalitis viene siendo la inflamación propia de las amígdalas, y esta acompañada con la inflamación de la faringe se llama faringoamigdalitis. ¿Sí?
Ajá.
Entonces, debemos de entender que dentro de su etiología o el origen de estas enfermedades pueden ser desde infecciosas, que es lo más común, tanto virales como bacterianas e inclusive irritativas, ¿no? De repente el frío reseca un poco las mucosas, sentimos esa irritación o malestar y dice, ya me enfermé. Y no, o sea, realmente es un poco de irritación que con la lubricación propia de la mucosa, pues se retira el malestar, ¿no? En la mañana te despiertas a lo mejor con el ventilador que te estuvo dando en la cara, el aire acondicionado, y dices, ah, traigo reseca la garganta, te tomas un poco de agua, un té, un Halls, y con eso se aclara un poco el malestar, ¿no?
Sí, doctor, entonces quiere decir que esto es contagioso. O sea, ¿lo podemos contagiar o simplemente si es una resequedad de la garganta, esto no se contagia? ¿Cuándo si no lo podemos contagiar y por medio de qué?
Bueno, cuando esto se vuelve contagioso significa que hay un agente patógeno. En este caso puede ser un virus o puede ser una bacteria. En el caso de los virus, pues tenemos principalmente lo que es el virus tipo influenza, ¿sí? entre algunos otros, rinovirus, etcétera. Y dentro de las bacterianas, pues tenemos el estreptococo, ¿sí? Y el estafilococo. Entonces, de repente, cuando unas gotitas de la misma garganta vuelan en el aire, ¿sí? Nosotros podemos inhalar esas gotitas y generar esa particularidad de contagio, ¿no? O inclusive también estas bacterias se encuentran en el medio ambiente y inoculan la parte de las amígdalas o la garganta, generando este proceso infeccioso.
Quiere decir que por el solo hecho de respirar uh-huh. nos podemos contagiar.
Estamos contagiándonos,
o
así es.
Presentar este tipo de enfermedades. ¿Quiénes somos más, o quiénes son más propensos a padecer esto, doctor?
Bueno, los pacientitos que siempre hemos identificado como grupo de riesgo, obviamente vienen siendo los extremos de la vida. Generalmente los niños menores de 5 años, que son los grupos de riesgo, y los adultos mayores, mayores de 65 años. También podemos incluir a los pacientes que incluso se encuentran con inmunosupresión, por ejemplo, aquellos que tienen VIH-Sida, que tienen algún trasplante y que se les está dando medicamento, quimioterapia, ¿sí? E inclusive las pacientitas embarazadas que también se encuentran en ese detalle de grupo de riesgo.
Ellos son más propensos por alguna razón, doctor, algunas cuestiones hormonales, algunas cuestiones de defensas, ¿de qué depende?
Pues, bueno, generalmente en el caso de los extremos de la vida, pudiéramos hablar de la madurez inmunológica. Obviamente, ajá, conforme un niño está más pequeño, que lo están lactando, pues las defensas de la lactancia materna se van aprovechando, en lo que su sistema inmunológico también va adquiriendo esa capacidad de identificar a la gente y poder defenderse del mismo, ¿no? Porque nacemos pues con una base de datos limpia.
Ajá.
Entonces, conforme vamos desarrollando esta inmunidad adquirida con las vacunas, con la exposición a las mismas enfermedades, nuestro sistema de defensa se va capacitando para evitar enfermarnos o que una enfermedad que nos ataque pues sea muy grave, ¿no? O sea, que sea muy ligera.
Creo que más de alguno de nuestros radioescuchas, en algún momento de la vida hemos sentido alguna molestia en la garganta.
Uh-huh.
Quizás no lo identificamos como tal, simplemente quizás tengo inflamada la garganta o fui con el médico y me dice que tengo inflamadas las anginas, pero ¿esta es la manifestación única o cuáles serían los síntomas principales de esta enfermedad, doctor?
Bueno, los síntomas principales que suelen darse, primero sería como tal irritación de la garganta o un dolor, ¿no? Otra parte pudiera ser inclusive la presencia de fiebre, ¿sí? Una fiebre arriba de 38, 39 grados. Pudiéramos tener disfonía, que viene siendo esa alteración al momento de emitir los sonidos, ¿no? Que dicen coloquialmente, estás ronco, ¿no?
Me está cambiando la
voz. Ajá, exactamente, ¿no? Pudieran tener inclusive sensación de dificultad respiratoria, que eso podría considerarse como tal un dato de alarma. Y la inflamación a veces de los ganglios linfáticos que se encuentran en el cuello, ¿sí?
En este caso, doctor, a mí, bueno, se los voy a compartir y yo creo que también alguno de nuestro auditorio lo ha sentido en algún momento, que es completamente cerrado, doctor. Uh-huh. Sentir que tienes la garganta completamente cerrada y para tragar simplemente saliva nos duelen hasta los oídos, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, igual las adenoides, como es un tejido linfático, un tejido como tal, suele generar un crecimiento a partir de una sobreestimulación de la misma, que es lo que nosotros identificamos como hipertrofia amigdalina, que llegado un momento, pues viene siendo aquellas consultas que ven ya con el especialista el otorrino para poder extraer las mismas, que es la amigdalectomía bilateral. ¿Sí? Cuando ya están muy, muy, muy grandes esas amígdalas, obviamente ya no se reducen, se le llama como tal una hiperplasia. Y de la cantidad, obviamente, de tejido, genera alguna ligera sensación de obstrucción de la vía respiratoria, inclusive de la región de la faringe, y que nosotros podemos identificar así como si tuvieran la garganta cerrada, ¿no?
Esto quiere decir que cada que yo me enfermo, doctor, uh-huh, de amigdalitis o se me inflaman las anginas, van creciendo y luego se reducen. Y con el medicamento,
puede haber una reducción mínima porque obviamente hay un proceso inflamatorio y al haber un proceso inflamatorio se puede extender un poquito el tejido, ¿sí? Y obviamente con el tratamiento lo que ofrecemos es la desinflamación de ese tejido. Cuando llega un punto en el que el tejido ha crecido, obviamente ya no puede reducirse a un tamaño original y se queda así grande.
Ok, y ahí es donde se vuelven pues ya no funcionales quizás para nuestro cuerpo.
Siguen siendo funcionales, pero ahora sí que es tanta la molestia, inclusive hay una incomodidad al tragar los alimentos, irritación, inclusive con el alimento generan traumatismos. Entonces llega un momento en que vas con el especialista y el especialista lo mejor que te puede sugerir es retirarlas.
Esto es bastante importante porque quizás quien nos esté sintonizando, habrá personas que recuerdan que desde muy pequeños le retiraron las anginas, doctor, uh-huh. o le retiraron las amígdalas.
Y seguimos vivos. A mí me la retiraron a los 7 años.
Ah, mire, aquí tenemos un caso preciso y además el doctor. ¿Quiere decir que esto se puede presentar en cualquier edad, doctor?
Sí, se puede llegar por ejemplo, yo en lo particular en la consulta veo niños de 3, 4 años con una hipertrofia amigdalina y pues queda a consideración de los padres si someten a cirugía o no al niño, ¿no? Es una cirugía electiva, realmente no es como tal una urgencia, considerando, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Sabemos que ahí nos vas a elegir sí o no te operas, ¿no? Definitivamente, pero en el caso de las amígdalas, puede el paciente decidir realmente si se opera o no, si puede continuar con la molestia, si es tolerable, pero entendemos obviamente que las infecciones respiratorias suelen ser más frecuentes, la molestia en la garganta suele ser más frecuente. Entonces, sí llega un momento en el que el paciente dice, definitivamente, pues me opero, ¿no?
Esto también es muy importante porque a mí me gustaría saber si una vez retiradas, doctor, puede eliminarse todo síntoma, dolor o molestia, o puedo volver a sentirlo, porque quizás yo puedo pensar que en el momento que me lo retiren, uh-huh. ya nunca más voy a volver a padecer de un malestar en mi garganta. No,
eso es un error como tal, que es considerarlo un mito, pero la realidad es que sí, si llega a haber un proceso infeccioso de nuevo en la garganta, pues ya no se llamaría faringoamigdalitis, porque ya no tienes amígdalas. Sería una simple faringitis, una irritación propia de la garganta, que puede generar inclusive este proceso infeccioso con presencia de pus a veces, o que esté tan irritada que inclusive la mucosa en ocasiones puede sangrar, ¿sí? Entonces, puedes seguirte enfermando, pero obviamente los episodios en comparación cuando existía la hipertrofia son menores, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo decir de mí, ¿no? Yo anteriormente de pequeño pues sí me enfermaba muy frecuente, inclusive me llegaron a nebulizar, etcétera. Y ahora, pues, me enfermo una o dos veces al año y te estoy diciendo que son muchas ocasiones, ¿no?
Sí, por supuesto. Quiere decir que va un poco entre, causa-beneficio, uh-huh. lo dejamos a consideración. Pero a mí me gustaría saber exactamente cómo es que se realiza este proceso. Si alguien lo tiene, se le ha diagnosticado ya, pues a lo mejor que ya no son funcionales o hay más problemas de tenerla que de retirarlos. ¿Cómo funciona la vida? ¿Nos lo puede platicar con toda la experiencia, doctor?
Claro.
Cuando regresemos del promocional, ¿le parece?
Uh-huh. Está bien.
Vamos a ir a un corte promocional, pero quédese conmigo. Regresamos.
Aprovecha y comunícate para compartir tus dudas y comentarios al 316-1053. En un momento regresamos en Sin Duda Alguna.